Hacer un paso más para atrás, ¿vale? Para ubicarnos un poco. Bueno, hablábamos del conflicto, ¿vale? Y decíamos que el conflicto en sí no tiene por qué ser malo por naturaleza, sino que lo malo o lo que pueda hacer malo o bueno un conflicto es la forma en la que se solucione, ¿no? Pero que sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que un conflicto sí que crea situaciones de inestabilidad y de un poco de tambaleamiento entre los participantes, porque al final te hace ver una cosa a la que tú no estás de acuerdo o ver un punto de vista que tú no habías contemplado. Entonces, por eso dices que siempre crea situaciones de inestabilidad y costosas para los participantes, porque al final un conflicto pues es como algo mucho más, te requiere un esfuerzo, ¿vale? Y bueno, que es verdad, y como decíamos, que cuando el conflicto supera algunas barreras, ¿vale? Puede llegar al agotamiento o incluso a la violencia física, ¿vale? Y decíamos que había tres formas, ¿vale?, de resolver el conflicto, ¿vale? La primera, vamos a ver ahora tres formas o tres métodos o tres situaciones en las que se resuelve un conflicto, ¿vale? La primera sería la resolución de conflictos. Se supone que en este caso es, aunque lo explico con mis palabras y luego lo leo, ¿vale? Dice que aunque se considere que tenemos ideas o posturas contrapuestas, sí que entendemos que puede haber un punto en común en el que podemos que lo podemos solucionar o que se puede llegar a una solución, ¿vale? Es como, se supone que el objetivo es la resolución del conflicto entre las partes de forma conjunta. Se da en situaciones en que las partes, aun percibiendo sus situaciones como incompatibles, aceptan que existe una solución, ¿vale? Supone que aunque pensemos de forma distinta en algún tema, o yo que sé, lo típico cuando discutes con tu madre, tú quieres volver a las 2:30 de la mañana de fiesta y tu madre te dice que a las 2. 2:30, 2, por seguro que más, yo es que todavía soy bastante peleona y discutí hasta los 5 minutos. Pero bueno, aunque consideramos que nuestras posturas eran contrapuestas, porque mi madre no pasaba de las 2 y yo quería, bueno, 2:30, 3:30, 4:30, al final consideramos que había un acuerdo, o sea, que no era un conflicto donde podíamos hacer una esta intermedia y a lo mejor me recogían a las 2:20, a las 2:15, ¿vale? Una cosa así, por eso es, hablándolo, se resuelve el conflicto de forma conjunta y aunque nuestro ideal serían soluciones totalmente contrapuestas, aceptamos que hay una solución. ¿Vale? ¿Entendemos esto?
Esto es fatal.
Vale. La gestión del conflicto. Se supone que es como que las dos partes aceptamos vivir en una situación conflictiva, ¿vale? Dentro de que se mantengan unos límites beneficiosos. Este ejemplo sería los deportes, el tenis, el fútbol. En un partido de tenis, en un partido de fútbol, un partido, cualquier tipo de deporte, es un conflicto. Realmente hay una solución intermedia, o sea, no hay solución intermedia, a ninguno de los dos no vale un empate. Tiene fines contrapuestos, ¿vale? Pero los dos aceptamos vivir en ese conflicto siempre que mantenga unos márgenes, en este caso de deportividad o beneficiosos, ¿vale? Por eso se dice, o sea, lo que pone exactamente en el libro es conseguir que las partes convivan con la situación conflictiva de tal manera que la mantengan dentro de unos límites beneficiosos, ¿vale? O sea, las dos partes viven dentro del conflicto, las dos partes aceptan el conflicto, lo viven dentro de un momento beneficioso. Pues es que esta, básicamente, normalmente se aplica para jugadores de deporte, pero cualquier situación en la que yo que sé, cuando, este ejemplo a lo mejor me vais a decir que no, pero me puede parecer cuando hay dos padres que se separan, ¿vale? Y deja ir el núcleo, los niños se quedan en la casa familiar, ¿vale? Y cuando le toca uno y otro, en vez de moverse los niños, se mueven ellos. Y entonces es como que, bueno, hay un conflicto, pero los dos terminan ganando porque sus hijos no se mueven de la casa y son ellos los que se mueven. Por ejemplo, se me ocurre ese ejemplo que creo que puede encajar. En cualquier urnas de elecciones de partido político, cualquier cosa que suponga una votación, un juego, el conflicto es bueno, una carrera, cualquier tipo de cosa puede ser positiva. Un divorcio en sí podría ser, claro, un divorcio en sí, Al final, vives dentro del conflicto y lo que quieres, depende del tipo de conflicto, del tipo de divorcio, ¿vale? Pero un divorcio de mutuo acuerdo en el que, bueno, pues vale, pues se vive la situación de conflicto, no estamos de acuerdo, pero aceptamos vivir en estas situaciones de 2 días para uno, 2 días para otro, podría valerme, sí. ¿Los demás lo tenemos claro? Tais, no me has dicho nada, ni hola ni nada. Marina, tampoco te he visto. Al resto, todavía no lo voy ubicando. ¿Estáis todos bien? ¿Estamos todos? ¿Juan Carlos? Sí, Juan Carlos me ha dicho que hoy no me va a poner, ¿sabes? Hola, Tais. Regu, hoy soy un poco un desechito, pero podemos con ello. Vale. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Vale, pues si lo tenemos claro, seguimos. Y aquí sería, y el tercer punto, o la tercera, sería la transformación del conflicto, ¿vale? Se supone que se finaliza el conflicto se desaparece con una paz justa. Se elimina tanto el conflicto como las causas que lo provocaron. Ejemplo, no sé si tenéis hermanos o hermanas, yo tengo un hermano, mi hermano se llama Andrés, es 4 años más pequeño que yo, y toda la vida hemos peleado un mogollón. Entonces es... Yo quiero la pelota la quieres tú, la pelota la quiero yo, la pelota la quieres tú, o quiero, me toca a mí jugar a la play, no te toca a ti, me toca a mí, pim, pim, pim. Entonces llegaba mi madre, pum, desaparecía la play, desaparecía la pelota, ¿vale? Se acaba el conflicto, es una paz justa ni para ti ni para mí, y por eso se elimina tanto el conflicto como las causas que lo provocan. Se elimina el conflicto de discutir entre el objeto o la cosa de que se está discutiendo y las causas que lo provocan porque el objeto no está. O sea, cualquier tipo de conflicto donde puedas eliminar el problema, ¿vale? O sea, pues eso, pues una pelota, o sea, en este caso con la pelota, por ejemplo, más fácil, ¿no? Pues eso, el desaparece el conflicto en sí, entonces ya no hay conflicto ni situación conflictiva, ¿vale? Mira, yo quiero ver los dibujos de la supernena, yo quiero ver el no sé qué, yo quiero ver el no sé cuánto, tal. Pum, mi madre nos quitaba el mando, en fin, no había conflicto, no había problema, no había nada. ¿Me explico? ¿Lo tenemos? No, en mi casa nunca ha habido democracia, ya te lo digo. En mi casa mi madre era bastante cortada por lo sano, ya te lo digo. Vale. Y luego, esta vez una duda, no sé si está hoy, a ver, es que no la he visto, María del Carmen. ¿Mamen no está? Sí está. Vale, creo que fue Mamen la que también me escribió para preguntarme entre la diferencia entre mediación y arbitraje, ¿vale? Bueno, pues os cuento, vamos a ver la diferencia, o sea, para a la hora, ya bueno, ya hemos visto las tres partes de, ¿esto dónde se ubican los derechos humanos? ¿Esto dónde se ubican los derechos humanos? ¿La resolución de conflictos o la última? Pues en cualquier conflicto que surja en una sociedad o yo qué sé, o sea, cualquier evento, situación que te pongan en un ayuntamiento o cualquier cosa, yo qué sé, pues está viendo, hay entradas para ir al evento de no sé qué en el ayuntamiento, pues ahora en Aranjuez, estas navidades, hay un coro de no sé qué, y los 100 primeros tienen que participar, ¿vale? Pues al final se puede generar un conflicto de intereses porque no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades porque simplemente es por orden de llegada, ¿vale? O sea, yo voy mañana y las cojo, lo voy a tener. Imagínate que alguien que no sea yo no puede ir porque su horario laboral no se permite y no tiene opción a recoger esa entrada. Por eso, o sea, no hay una igualdad de oportunidades, ¿vale? Porque no a todo el mundo se le está dando la oportunidad de ir a recoger la entrada para un coro que va a ser súper divertido. Entonces, lo que se ha hecho, o sea, esto genera un conflicto que afecta a los... Es una tontería, pero hablo de esto como cualquier otra cosa que pueda estar relacionado con los derechos humanos. Entonces, crea un conflicto, no hay igualdad para todos porque no todo el mundo puede ir en ese horario, por lo cual se eliminaría el conflicto. ¿Me explico? No sé quién me ha hecho la pregunta, pregúntale, no sé quién es. Pedro. ¿Vale? Los derechos humanos con garantía de orden social. Efectivamente, Mamen, los derechos humanos también son garantía del orden social y la paz, ¿no? Pues esto sería la resolución de conflictos teniendo en cuenta esa parte de orden social y paz, que es una de las funciones, uno de los objetivos de los derechos humanos. Vale. Vamos al tema de resolución de conflictos y mediación. Vamos a ver, se supone que hay en ocasiones que necesitamos como un tercero, una tercera parte neutral, ¿vale? Que intervenga o que esté un poco sí, en el medio de las dos partes para encontrar una solución, ¿vale? Entonces, por un lado está la mediación, ¿vale? Vamos a explicar las dos y ahora vemos la diferencia. La mediación es un tipo de negociación donde interviene una tercera parte neutral, que hace con el tachado. Vale, interviene una tercera parte neutral. Sí que es verdad que en el arbitraje vamos a ver lo mismo, en los dos casos una parte neutral, pero en la mediación su función es facilitar el acuerdo. Vale, lo único que diría es un facilitador, dar la palabra, dejar que uno hable, que el otro, que, vale. Sin embargo, en el arbitraje, el problema se somete a su criterio. ¿Vale? O sea, en uno no das tu opinión ni tu criterio ni propones una solución, simplemente si intentas facilitar, intentas pues eso, que se respete el turno de palabra, que no se viole ningún derecho humano, que haya una parcialidad en las veces que interviene uno, las veces que interviene el otro, que no haya faltas de respeto, pero tú no das tu opinión al respecto, no, tú no dices qué es lo que te parece a ti, ¿vale? Y en el arbitraje no es así. En el arbitraje se supone que es lo mismo, es esa tercera parte neutral que va a ser facilitador, pero somete las diferencias a su criterio para que se solucione la controversia. Aquí sí doy mi opinión, aquí sí digo cuál creo que es la mejor forma de solucionarlo de una manera neutral y sin tirar ni para un lado o para otro, pero aquí sí que tengo un criterio, doy una opinión o intento decir qué es o cómo me parece la mejor forma de solucionar esa controversia. ¿Me explico? ¿Nuevamente aclara esto? Sí, la mediación es poner orden. A mí el problema es que cuando a mí me tocó estudiar esto, yo tenía el problema que a mí como árbitro me parecía más... O sea, no, al revés, siendo no. Es que con esto yo siempre lo he pasado fatal. El árbitro al final pensaba en la figura de un árbitro. Un árbitro es el que toma decisiones, el que dice al final si ha sido fuera, si no ha sido fuera, si es gol, si no es gol, tal, o sea, interviene. Se supone que es una parte neutral, pero que todo se someta a su criterio. Sin embargo, la mediación es un poco poner orden, facilitador, ¿vale? Es facilitar ese acuerdo entre las partes, ¿vale? Tú no das tu opinión, tú no tomas la decisión, tú no dices qué es lo que si te parece fuera o dentro, pero sí que intentas que las dos partes tengan una participación. No, el mediador no decide la solución, ni da su opinión. Mira, en un arbitraje, el árbitro tiene la obligación de resolver el legítimo mediante la decisión que obliga a las partes. Sin embargo, en la mediación, el mediador se limita a acelerar, acercar las posturas de las partes. Gracias, Juan Carlos. Es exactamente eso lo que estamos diciendo, ¿no? En el arbitraje, toma la decisión. Sin embargo, en la mediación simplemente es un facilitador, intenta que se acerquen pasturas, intenta que se respeten los turnos, intenta un poco que se genere ese acuerdo, pero el acuerdo lo van a generar entre las dos partes sin él tomar la decisión. En el arbitraje no es así, ¿vale? Juan Carlos, mil gracias. Eres raudo y veloz escribiendo, ¿eh? Ah, bueno. Pensaba que era del libro. O sea, has hecho un copy-paste, ¿no? Vale, ha perdido un poco de mérito, pero bien, gracias. El resto, Thais, Mamen, todos, Sonia, Paula, Pedro, Patricia, Nerea, voy a leer todo descuido porque vais a pensar que estoy chalada. Lo tenemos. Chachi. Vale, de verdad, cualquier cosa que dudéis, me decís, ¿vale? ¿Os parece normal? Voy a hacer un impasse. Que mi marido me pregunta a qué hora llego. ¿Cuánto tiempo llevo teniendo clase los jueves? ¿No salimos siempre a la misma hora o es que esto cambia? Nada. Apunte. Por favor. ¿Cómo puede ser? Este momento me quiere sorprenderse. Mira, lo pasa fatal. Yo, bueno, y mañana que tenemos clase, peor todavía, ya está sufriendo. Se aburre sin mí. Es vivir con ello, ¿no? Sí, ya te digo yo la basura dónde está. Nada, increíble, ¿eh? Increíble, es que me parece increíble, pero bueno, perdonad, no hablo más. Es increíble. ¿A qué hora llego? Me lo voy a inventar un día. Una vez que es total. Bueno, cualquier cosa. Hoy le he encargado ir a por tres bombillas. Que eso es como muy de chico, ¿no? Las bombillas que de unas lámparas que hemos comprado. No, no, no. Pena ninguna. Que Estelita. Le amo, pero Estelita. Bueno, va. Si tuviéramos en clase un día en casa como otros años, como además siempre pasa por detrás, os le presentaría, pero este año no hay manera. Bueno, vamos al lío. Vale, decíamos que bueno, que normalmente los conflictos se van a resolver de manera pacífica, o que esa sería la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Pero luego está la resolución no pacífica de conflictos, que aquí ya sería la violencia, ¿vale? Y el problema o la pena es que al final la violencia forma parte de nuestra cotidianidad, la violencia está a la orden del día, y vamos a ver tres enfoques, ¿vale? Vamos a ver distintos tipos de violencia teniendo en cuenta distintos enfoques. No sé si me explico. De forma general, la violencia se divide en dos cosas, o sea, en dos tipos de violencia. Según los distintos colectivos, creo que son tres tipos de violencia, y según los ámbitos, igual yo creo que son dos o tres. Vale, entonces vamos a ver los distintos tipos de violencia según los distintos enfoques. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Vale, pues vamos al lío. Si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Pero creo que es bastante sencillo y así avanzamos un poco más. ¿Vale? De forma general podemos dividir la violencia en violencia personal o directa, violencia estructural o indirecta o violencia cultural. ¿Vale? Estos son los tres. ¿Vale? La violencia personal o directa, esta la conocemos todos, se supone que la realiza un actor intencionado. A ver, la realiza un actor intencionado y quien la sufre es un ser dañado. O sea, de mi actor intencionado a ti, ¿vale? Y se suele dar, esto es súper importante, os lo pueden preguntar, en relaciones asimétricas. Normalmente la violencia personal o directa suele ser en situaciones o en relaciones indirectas, ¿vale? Puede ser deliberada o no deliberada. Deliberada, llevo toda la mañana pensando que cuando vea a fulanito le voy a dar un revés. No deliberada, de repente tengo un encontronazo con fulanito, se me da la pinza y le doy. Manifiesta o latente. Manifiesta sería la observable, o sea, la que hay violencia, donde tú estás viendo cómo se pegan, cómo hay un acto de violencia. Y la latente es la que hay como, ¿no habéis sentido esa situación de tensión en la que no te estás matando, pero sí que estás teniendo una situación de, se ve, o sea, que hay violencia y que hay un problema o que hay una situación conflictiva? Pues esa sería la latente. Esto también es importante porque lo suelen preguntar, ¿vale? Esta la manifiesta, que es observable, o sea, tú ves cómo se están pegando dos personas, y la latente, que es también directa, o sea, donde tú ves una relación, miradas que matan. Todos hemos querido matar a alguien con la mirada, o hemos hablado a alguien súper mal porque realmente te está poniendo muy nerviosa, ¿no? O tienes un problema con ella o con él, y entonces pues esta sería la latente. No es observable, pero se siente. ¿Os habéis estado en esa típica sala en vuestro trabajo donde se muerde la tensión y el mal rollo? Pues esa es la latente, ¿vale? Luego está la violencia física, ¿vale? Y luego está la violencia psicológica o emocional, que para mi gusto, esto ya es personal, es incluso peor que la física, porque yo creo que un tortazo, pues nada, pues te llevas el tortazo, ¿no? Pero la psicológica o emocional creo que es bastante complicada y la que más me ya deja la persona, pero yo digo que esto es made en el Navellano, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Esto lo tenéis claro? Vale, luego está la violencia estructural o indirecta, ¿vale? Esta es también importante y es un poco rara, a ver si os queda claro, ¿vale? Es, no hay emisor que haya efectuado un acto de violencia, o sea, no es una persona física, una persona unipersonal la que haya hecho el acto de violencia o haya efectuado el acto de violencia, sino que es algo general. O sea, la violencia estructural o indirecta sería el hambre en el mundo, la miseria, las enfermedades, todo tipo de cosas que no hay una única persona que sea el responsable de ello. ¿Me explico? ¿Con asimétrica a quién se refiere? De un padre a un hijo, de un jefe a un subordinado, No, vale, vuelvo atrás. Asimétrica es que no es de igual a igual. O sea, no es lo mismo que yo me pegue con mi amiga Alicia, que somos dos iguales y que tenemos, o sea, que somos de constitución parecida, que somos parecidas, que sea un padre a un hijo pequeño. Es asimetría, no hay simetría igual. ¿Sabes? Un padre a un hijo, o una persona muy fuerte a una persona muy debilucha, o un hombre muy fuerte a una mujer, o una mujer muy fuerte a un hombre muy débil, ¿vale? O sea, como que no son, o un joven a una persona mayor, ¿vale? Son asimétricas. O tu jefe a, como si mi jefe me pega un bofetón, o me habla mal, o me hace, sobre todo en temas laborales, en temas, de estos demás violencia psicológica o emocional, ¿no? Normalmente siempre es alto cargo o alguien que es más fuerte o que tiene más poder en algún sentido que tú, pues eso significa asimétrica. El típico abusón de toda la vida. No es solo superioridad física, no. O sea, puede ser superioridad física, superioridad jerárquica, superioridad en edad, superioridad... Pero siempre es como que está por encima de ti, ¿vale? Que tiene un poder sobre ti o sobre la situación o en último caso también física. ¿Vale? Y la violencia estructural o indirecta, me he explicado, o sea, que no hay una persona física, o sea, no hay una persona que tenga la culpa o que haga esto, sino que es algo generalizado, o sea, no hay un emisor que haya efectuado el acto de violencia, sino se trata más de algo general como, pues eso, el hambre, la miseria, las enfermedades, las crisis, por ejemplo, el COVID, todo este tipo de cosas sería violencia estructural. ¿Vale? Porque no, la violencia no la ejerce una persona en sí a otra, sino que es algo estructural que afecta sobre mucha gente. ¿Me explico? ¿Todos? ¿Todas? ¿Ana? Ya, es que ya, cuando hay algunos iconitos que no veo, me salta. ¿Tais? Tampoco me ha dicho que sí. Juan Carlos tampoco me ha dicho nada. Vale. A ver, se manifiesta con esa. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Estructural o indirecta? Entonces es la C, es aquella que se le atribuye al sistema. La del poder desigual sería en la primera, violencia personal. Es la C. ¿Vale? Lo tenemos claro esto, ¿verdad? Hola. Vale, y ahora vamos a violencia cultural, ¿vale? La violencia cultural es cuando usa, o la razón por la cual se genera la violencia o la guerra es algo de cultura, religioso, o algo como que está la cultura, como la guerra santa, ¿vale? O las violencias o guerras en pro de la fe, ¿vale? Pues todo esto es cuando la razón es cultural, religiosa o... Es que no es un problema que tú tengas con un compañero, con tu mujer o con lo que sea. No, cuando tiene un tinte cultural o religioso sería violencia cultural. ¿Vale? Lo que pone en el libro son que es aspectos de la cultura que justifican la violencia. Pues sería la violencia en la defensa de la fe o la guerra santa. ¿Vale? Vale. Luego la tenemos la violencia según los distintos colectivos, ¿vale? Tenemos la violencia juvenil, ¿vale? Y violencia de género, ¿vale? La violencia juvenil sería que son actos físicos entre jóvenes, ¿vale? O sea, lo que pone exactamente en el libro es actos físicamente destructivos que realizan jóvenes y afectan a otros jóvenes, o sea, la típica pelea de chavales. El otro día, por ejemplo, en Aranjuez, no recuerdo si había alguien aquí que era de Aranjuez, pero bueno, el otro día en Aranjuez, en un bar que se llama, no sé qué, si hay alguien de aquí, a ver si lo ha oído, bueno, se llama, en un bar, de Aranjuez, vale, no digo cómo se llame, hubo una pelea a la salida entre jóvenes, o sea, de chavales jóvenes que no tenían, Marina, Bueno, pues era en lo que era antes la corrala. Bueno, pues hubo una pelea brutal hace como un par de fines de semana entre chavales jóvenes. Pues eso sería violencia juvenil. Y además es que eran todos chavales jóvenes, o sea, que se veía, ¿vale? Que son esos, son que iban a destruirse los unos a otros. Pues efectivamente, eso se llamaría violencia juvenil, porque son actos físicamente destructivos, aquí sí que tienen que ser físicos, ¿vale? Que se realizan jóvenes, ¿ves? Jóvenes a otros jóvenes. Pues espectacular. O sea, hay vídeos que de verdad, digo, es que la gente en este pueblo cada vez estamos peor. Pues eso. Pues lo peor es que ni eso, yo creo. O sea, yo creo que es, yo qué sé, es que no lo sé, es que los jóvenes tienen el pavo muy revolucionado. Todos hemos pasado, yo creo que se pegan por pegarse. Vale, ¿el qué? Ah, bueno, claro, si fuera por una... ¿Por qué? No me lío, Juan Carlos, a ver. Voy a explicar lo que es violencia de género y a ver si ahora le podemos... buscar aplicación a lo que tú estás diciendo, ¿vale? Violencia de género sería discrimina, ignora y somete a la compañera, pareja, cónyuge por el simplemente hecho de ser mujer, ¿vale? Si dos chicos se pelean por una chica, por el amor de una chica, no es tanto violencia de género. Violencia de género sería si el chico discrimina, ignora y somete a la compañera, a la pareja, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? Pero la pelea entre dos por una chica eso no es violencia de género, eso sería violencia juvenil. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Juan Carlos, lo ves? Violencia poética. Al menos que, o sea, a ver, si cualquiera de los chicos, si alguno de los chicos, o sea, la violencia de género sería cuando uno de los chicos o quien fuera hombre estuviera ninguneando, tratando mal, ignorando, pegando, lo que sea, a una chica. Pero si dos chicos se pelean entre ellos, independientemente de por qué sea que uno de ellos ha tratado mal a la otra, eso no, no, al revés no. Eso no, o sea, me estás preguntando de chico, cuando una chica ha pegado a un chico no es violencia de género. Yo me sentiría mal. El libro... Yo me sentiría, me ha encantado contarlo. Sí, o sea, creo que ahora más adelante lo explica, pero violencia de género, según el libro, es solo para la mujer, o por lo menos, corregidme si no lo pones en el libro, pero hoy lo he estado revisando y o sea, el libro ponen, uy, que me he pasado esto, este tema va a encantar, es discriminar, ignorar, someter a la compañera, pareja. Eso lo pone en el libro así, porque es que yo he dudado y cuando lo he estado repasando Elisa, y es que en el libro pone violencia de género, hace referencia solo a la mujer en nuestro libro. Entonces, claro, o sea, yo siempre cuando explico esto me cercioro, pero en el libro, porfa, si hay alguien más que tenga el libro delante, que si puede decir la página y un poco confirmar. Pero yo creo que sería de género si a lo mejor le pegara con la mano. ¿Cómo que no está actualizado? Por favor, me estoy perdiendo. Vale, ¿y qué pone en la página 158? ¿Que es para los dos sexos o que es, como he puesto yo, discrimina, ignora? Vale, pues en ese caso, sí, violencia de género será para los dos sexos. Pero, Vale, pues genial. Y el libro no está actualizado, ¿no? Lo que ocurre, efectivamente, o por lo menos, un porcentaje bastante más alto, bueno, efectivamente. No, yo creo, o sea, no, de mujer a hombre no es violencia machista, yo creo que el machismo está generado de, o cuando un hombre pega a una mujer. ¿Sabes? Pero bueno, que os quede claro, para dejar el examen, que no lleve error, apuntaros que se discrimina, ignora, somete a la compañera, pareja o cónyuge, y que en el y que al revés igual. Hombre pega a una mujer, violencia machista. Sí, también se puede conocer como violencia machista. Vale, pero ¿os queda claro esto, porfa? Voy a escribir aquí, aunque luego no sé si os valdrá, pero pues si os leéis esto. Vale, vamos a poner. ¿Vale? Ha quedado por eso. ¿Vale? No sé si os queda claro. ¿Vale? Que es para hombre y mujer. ¿Vale? Somete a la compañera, pareja o cónyuge el simple hecho de ser mujer. La violencia de género se puede manifestar de forma similar para ambos hijos, sin embargo, la opresión que experimenta la mujer es más dominante. ¡Gracias! Gracias, mami. Bueno, vale, genial, lo tenemos ahí y bueno, en teoría será más de las mujeres. Efectivamente, la clave es que tiene que existir una relación sentimental, tu mujer, tu marido o lo que sea, ¿vale? Sea para hombres y para mujeres, aunque sí que es verdad que sea más en el caso de las mujeres, y si no hay una relación sentimental o es eso, pareja, cónyuge o compañera, no se trata de violencia de género, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta es la típica, bueno, que me ha dado a mí la obsesión por tachar, que es típica pregunta de examen que os pueden pillar, así que grabarlo, espero que os haya quedado claro con mi explicación y... Vale. Según los ámbitos, puede ser violencia social, violencia económica o violencia sexual. Violencia social, ¿vale? Es cuando tú aíslas a una persona totalmente, o sea, socialmente, o sea, la aíslas y ejerces un control totalmente sobre ella, que puede ser de forma de vestir, llamadas de teléfono, con quién está, con quién no está, sus salidas, sus entradas, todo, ¿vale? Eso es violencia social, aislar y controlar la vida social de la otra persona, ¿vale? Se ejerce un control total sobre esa persona, ¿vale? ¿Lo tenemos? Violencia económica sería controlar a la otra persona haciéndola económicamente dependiente, o sea, quitándole, imaginemos, quitarle sus tarjetas, quitándole todo y que esté supeditada a ti o supeditado a ti a nivel económico para hacer absolutamente todo, no dejarle hacer nada sin que pase por tu filtro, ¿vale? Y la violencia sexual, ¿vale? Esto, o no dejándole acceder a trabajar, eso también sería una violencia económica, ¿vale? Porque al final... trabajando se gana dinero, efectivamente, si no te dejan trabajar, pues te están controlando tu dinero. Yo creo que eso, pues igual, o sea, creo que es un tipo de violencia que son terribles, de verdad, que parece que, y esto vuelve a ser opinión, que parece que lo más duro es que te peguen, que entiendo que hay golpes durísimos y que, de verdad, no quiero quitarle valor, pero si a eso le sumas violencias de este tipo, es que me parece que te tienes que volver loca o loco, o sea, de verdad, durísimo, de verdad. Vale, y lo último es la violencia sexual, que seguro que os llama la atención, porque todos, o por lo menos yo siempre que, o cuando lo estudié en la carrera, pensaba que solo era en una dirección, pero bueno, la violencia sexual se trata de negar la satisfacción de las necesidades de sexo afectivas, así como la inducción a ello, o sea, obligarnos a mantener relaciones sexuales o negarnos en repetidas ocasiones el tener relaciones sexuales se llama violencia sexual. ¿Vale? No sé si lo sabíais, pero bueno, me pregunto, ¿una violación? No sé. Sí, una violación es violencia sexual, porque pone negar la satisfacción de las necesidades de sexo afectivas, así como su inducción a ellas. Que te obliguen es también violencia sexual. ¿Vale? Pero sí que, o sea, esto lo pongo también, o sea, por lo que a mí me llama la atención es porque el lado contrario casi nunca lo vemos, ¿vale? O sea, que tanto negar, vale. Violencia sexual es, por un lado, que te violen, o sea, que te obliguen a tener relaciones sexuales cuando tú no quieres tenerlas, eso es violencia sexual, pero el que tú quieras tener relaciones sexuales y que no te dejen tenerlas, también es violencia sexual. ¿Me explico? Tanto la ausencia como el hacerlo, como el no hacerlo. Que eso es muy complicado. Es impresionante. Sí, yo lo aprendí cuando lo estudié y siempre que doy esta clase siempre surge bastante debate. ¿Cómo se muestra eso? O sea, yo creo que va un poco más en la línea de estas personas que no les dejan mantener... Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. No, es verdad que... Y además esta es una parte que, como dice Thais, es muy difícil medir. O sea, el que mi marido o mi mujer no quiera mantener relaciones conmigo X veces ya se trata de violencia. Bueno, pues creo que llegado a determinados niveles sí que pueden ser violencia sexual. También un poco... El no también es violencia. Entiendo que a lo mejor, o sea, el no uno, ni, o sea, vuelvo a repetir, creo que todos somos violentos sexuales, ¿no? A ver, no, creo que aquí estamos hablando, ay, estáis escribiendo mucho, sigo sin pillarlo, parece un poco contradictorio, ¿no? No, o sea, simplemente, o sea, yo creo un poco que esto ya va al nivel alto, o sea, no es porque tu pareja, tu marido o tu mujer te diga tres veces que no quiere mantener relaciones sexuales, es violencia sexual, pero si nunca quiere mantenerlas contigo, o por ejemplo, claro, no es tanto que no quieras, sino que si te prohíbe el mantener relaciones sexuales, o en estas culturas que prohíben mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, porque si no es una falta de... de respeto, una cosa es que tú decidas hacerlo porque tus creencias o porque tú estás convencida de ello, pero que otra persona te obligue o que te a no tenerlas, ese sería el problema. O sea, no quiere decir que ya digo que vuestra pareja ya cuatro veces que no quiera mantener relaciones o X tiempo, eso no es tanto violencia, sino es cuando ya el no tenerlas va a tener una, el tenerlas va a tener una consecuencia negativa para tu futuro. A ver. No sé, he dejado de escucharos. Bueno, Thais, he llegado a Thais indignada, a Ana que no lo pillaba. Yo entiendo que no es tanto el que otro quiera mantener relaciones, sino que te las prohíba, efectivamente. Es como que te degrada a nivel de no querer tener relaciones contigo. Eso también esto, es eso. Mamen, Ana dice, o un padre tan castante que no te deja tener pareja. Claro, por ejemplo, igual esas técnicas que se hacen en determinadas culturas de ¿cómo se llama? Ablación y ese tipo de cosas, pues eso también es violencia sexual. Tener el matrimonio, por ejemplo, dile a un juez que a mitad del acto no me apetece y por tanto se da violencia sexual. Dile a un juez que a mitad del acto no me apetece y por tanto se da violencia sexual. ¿Os ha quedado claro? ¿Vale? O sea, entendemos... ¿no? ¿No? Me voy, de verdad. Hoy no estoy preparada para esto. Simplemente es el que te prohíban mantener relaciones sexuales, ¿vale? Que te las prohíban y que tú no puedas decidir si quieres o no quieres o cuando no quieres. El prohibirte o el privarte de la opción de tener relaciones sexuales se trata de violencia sexual. Pues como digo, en aquellas culturas que te prohíben tener relaciones hasta el matrimonio, en aquellas culturas que te hacen determinadas intervenciones que evitan que luego tengas placer, o sea, porque eso es para eso, o sea, te lo hace para eso, pues eso es violencia sexual, ¿vale? Porque te niegan la satisfacción, no te dejan tener esa satisfacción de tus necesidades del sexo, te lo están prohibiendo, ¿vale? No es tanto que tu pareja, las tuyas, no las del otro, las tuyas. Violencia sexual es que a ti te niegan esas satisfacciones. No. O sea, no es decir que no te apetece a una persona. Eso no es violencia sexual. Eso estás en tu derecho de decir que no. ¿Vale? Eso es. Sería más en la línea de mutilación femenina o de que igual o de estas... No sé, yo ya os conté que tuve un compañero haciendo prácticas en la empresa que yo trabajaba, que él decía que si su mujer no hubiera sido virgen, se hubiera casado con ella. Y te hacen la prueba esta para verlo y si no, o sea, como que te lo prohíben. O sea, quieras o no quieras, sabes que no puedes hacerlo. ¿Vale? Y te niegan esa satisfacción y te niegan esa... Es tú, o sea, da igual lo que quiera el otro, es tu satisfacción femenina o masculina que te la niegan, te la prohíben y no puedes desarrollarla. Ana, Thais, Juan Carlos, ¿lo tienes? Elisa, ¿lo tienes tú también? ¿Qué gente? No. Tu propia satisfacción, ¿vale? O sea, te niegas, o sea, por eso estoy diciendo, no es tanto que tú le digas 4 veces a tu marido o a tu mujer, oye, mira, es que no, hoy no tengo yo el cuerpo para baile, ¿vale? Eso no es violencia sexual, ¿vale? Violencia sexual es que a ti propio te niegan tu propia satisfacción. Necesidad de sexo o lo que sea, o sea, ves más relacionado con la prohibición. Juan Carlos, hasta que no me digas que sí, no me quedo tranquila, ¿dónde estás? Vale. Pensaba que me estabas escribiendo algo en plan texto. Vale, todo seguro, ¿no? Por favor, si a alguien más no le cuadra, le damos 20.000 vueltas, buscamos, Juan Carlos busca en Google, yo busco también y intentamos que todos lo sepáis porque os lo pueden preguntar, ¿vale? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Vale. Pues ahora ya con esto seguimos con el punto 4.7, donde dice que, bueno, que los derechos humanos abogan por la pacificación. Es un poco ligado a la línea de resolución del conflicto y todo esto que estamos viendo hasta ahora. ¿Vale? Se supone que para que todos los derechos humanos tengan sentido y se desarrollen de una manera correcta, es preciso, o lo primero, o la base a partir de la cual se tiene que desarrollar, es que se mantenga la paz y, o sea, como que no tiene sentido que haya derechos humanos si no hay paz, porque si no hay paz no se van a respetar los derechos humanos, entonces pues, vuelvo a la idea de que no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, al final dice que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene el objetivo implícito de acabar con la guerra, porque al final, si se cumplen los derechos humanos, es que se vivirá en paz. ¿Vale? ¿Cuántas declaraciones de derechos humanos hay? ¿Y cuántas generaciones? ¿Y cuántas están aceptadas? ¿Y cuántos tipos de paz hay? ¿Tipos de paz? Juan Carlos, no hay 4 tipos de paz. Había 2 tipos más o menos. O sea, con los que había paz negativa y paz positiva, ¿vale? La paz, el hecho de ausencia de violencia, la ausencia de violencia o de guerra sería paz positiva o paz negativa. Negativa. No mames, la ausencia de guerra, ausencia de, sería paz negativa, porque simplemente es como, miro a mi alrededor y digo, ay, os estáis matando, estáis bien, hay silencio, no hay nadie pegándose, vale, ya está, paz negativa. No haces, o sea, la paz positiva sería yo hago cosas en pro de que se mejore el ambiente, que haya mejor actividad entre todos, ¿vale? Pero cuando no hago nada, pero simplemente veo que no hay violencia, entonces paz negativa, ¿vale? ¿Tenemos esto claro? Mamen, ¿lo tienes claro? ¿Cómo bueno? Le damos una vuelta. O sea, había 2 tipos de paz. Estaba la paz negativa, que era ausencia de guerra, ausencia de violencia, ¿vale? Simplemente, aunque tú sepas que hay un conflicto, ¿vale? Aunque sepas que hay una mala relación, si en ese momento no hay ninguna interacción que favorezca la guerra, la violencia o el encontronazo, eso es que en ese momento hay paz, ¿vale? Paz negativa. Yo no estoy haciendo nada en pro de que mejore esa situación ni que mejore eso, ¿vale? Sin embargo, la paz positiva es, vale, yo qué sé, en cualquier conflicto entre, yo qué sé, entre, por ejemplo, esto de Palestina e Israel, ¿vale? Que es un conflicto bastante heavy. Pues la paz negativa sería, ahora están en las armas levantadas, o sea, ahora están en periodo de no guerra, entonces eso, hay paz, pero realmente el conflicto sigue existiendo. Entonces la paz positiva sería ir allí e intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a favorecer la buena relación, intentar que se acabara el conflicto de una manera en la que no solo sería paz el que no se mataran, sino que hacer cosas para que favorezcan la relación entre las partes. El ser activo sería la paz positiva. El simplemente medir si se están pegando o no, si hay guerra o no, sería paz negativa. Paz negativa animando a la televisión y fin. Claro, porque, o sea, bueno, paz negativa, más que animando a la televisión, sería voy a la habitación y si en ese momento no están discutiendo por el mando, paz negativa. ¿Vale? Pero la paz positiva sería hacer, cojo, quito el mando y les explico al uno y al otro por qué les estoy quitando el mando y no estoy haciendo otra cosa. ¿Vale? El acto de quitar el mando es ya hacer cosas para favorecer la paz. Eso es, paz positiva. Hay mando. Paz positiva, o sea, paz negativa sería si en ese momento yo sé que hay un conflicto con el mando, yo sé que mis hijos se matan por el mando de la tele, pero en ese momento no se están pegando. Vale, aunque sé que dentro de 2 minutos se van a matar por el mando. Paz positiva podría ser quito el mando y cuento unas reglas o dejo el mando y pongo unas reglas o unas normas para su utilización. ¿Vale? ¿Me explico, Tais? ¿Vale? Y ahora vamos, bueno, estábamos hablando del tema de la pacificación y que para que positiva, negativa, social, individual, interior, romana, judía. Efectivamente, son todos los tipos de paz, pero yo me refería a la paz positiva y negativa. Entonces, tenéis toda la razón. Paz positiva y negativa es las que hemos visto. Luego está la paz social, que es cuando hay paz en un grupo. Paz individual, que estaba esa paz ligada contigo mismo, que estaba ligada con la interior. La romana, la griega y la judía, que os acordáis que estaban relacionadas a la vez con la positiva y la negativa. ¿Vale? De todas formas, si nos da tiempo, lo repasamos. Gracias, Juan Carlos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que estamos viendo, eso es. Ya lo sabéis mejor que yo. Lo que estábamos ahora viendo era el tema de que no tiene sentido que haya derechos humanos si no estamos en un ambiente de paz. Pero que además, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que quería era favorecer esa paz, ¿no? O que se llegara a la paz. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía es que al final no puede existir una verdadera paz si no se... O sea, ahora un poco como que estos puntos nos van a explicar la relación entre la paz y los derechos humanos, ¿no? Y dice que no puede existir una verdadera paz si no se respetan o se violan los derechos humanos. Al final, si no hay, se respetan los derechos humanos a pie juntillas, no va a haber paz. Y si no hay paz, no tiene sentido que se respeten los derechos humanos. O sea, seguro que se están violando. Entre la paz y los derechos humanos hay una interdependencia, que es un poco lo que os intento mostrar con esto, ¿vale? Desde el enfoque de los derechos humanos, la paz tiene que ser un proceso dinámico o paz positiva, ¿vale? O sea, de hacer cosas, paz, dinámico y permanente, y bueno, y a lo largo de toda la vida. La igualdad y la libertad son dos principios fundamentales de los derechos humanos y a la vez son básicos para el desarrollo de la paz, ¿vale? Que sepamos de igualdad, o sea, todo el rato lo que nos intenta ver con este resumencillo que os he hecho es la interrelación con la paz y los derechos humanos y que no tiene sentido la una sin la otra. Por eso te dice que igualdad y libertad, que son principios fundamentales, que yo creo que todos y todas ya sabéis lo que son, que los principios fundamentales eran la base a partir de la cual se desarrollan los derechos humanos, ¿vale? Por lo que decíamos que el principio fundamental era el tomate, eso es, y el derecho humano sería el tomate frito, el ketchup, el tomate triturado, el tomate triple condensado. Ayer me volví a comprar tomate y me volví loca con los tomates. Pues eso sería, ¿vale? Entonces dice que igualdad y libertad son dos principios fundamentales y a la vez libertad e igualdad es básico para el desarrollo de la paz, ¿vale? La paz equivale a la práctica y reconocimiento de los derechos humanos y no solo es que los derechos humanos y la paz estén relacionados, sino, más importante, que la paz en sí misma es un derecho humano. ¿Vale? Simplemente el que sepáis que hay una relación, que uno no tiene sentido sin el otro, que hay cosas que comparten, hay cosas que se necesitan, pero es que además la paz en sí es un derecho humano. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Vale. Entonces, bueno, ahora lo que hace, como siempre, el libro es contarnos un poco el enfoque de cómo debería ser la educación, igual que vimos la educación democrática, que es un poco el respeto a los derechos humanos, pues un poco la educación desde un enfoque de cultura hacia la paz, pues va a ser exactamente lo mismo, va a ir encaminado a ese respeto de los derechos humanos, ¿no? Se supone que, bueno, que esa paz, esa educación centrada en la paz, tiene que potenciar el diálogo, intentando desarrollar la personalidad de cada uno, y intentar abordar los problemas sociales con éxito, ¿no? Se dice que si intentamos en clase potenciar el diálogo, aumentando la personalidad, el respeto y los derechos humanos, al final conseguiremos abordar con éxito todos los problemas sociales, ¿vale? El libro al final dice que es necesario una cultura de paz, que eso al final, como bien sabemos, se va a dar en la educación, y que es la cultura de paz, pues el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, estilos de vida que van a estar basadas en el respeto y la promoción de los derechos humanos. O sea, al final, todo es lo mismo. La cultura para la paz, la educación para la paz, la educación para la democracia, la educación para la libertad, la nueva educación de esta que vimos, de estructura social, todo va a estar ligado a que hay que trabajarlo del respeto y la promoción de los derechos humanos, y a raíz de ahí vamos a tenerlo todo. ¿Vale? O sea, esto no os liéis porque todo es lo mismo. ¿Vale? Yo os he puesto la definición de cultura de paz, ¿vale? Por si, igual, no creo que os la pregunten, pero como hay gente que estudia mis diapositivas, pues siempre prefiero poneroslo todo. Y bueno, la cultura de paz es ese proceso global de la sociedad a través del cual las personas y grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ella la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para conseguir cada una de las metas que conforman la cultura de paz. ¿Vale? Ya os digo, no creo que sea algo que os pregunten, pero por si acaso, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Vale. Y el libro sigue dándonos pistas de cómo debería ser una educación desde el enfoque de la cultura y la paz. ¿Vale? Entonces, la educación pues debe llevarse en todos los ámbitos. Tiene que centrarse, pues aquí ya otra cosa que os van a preguntar seguro, que ya os lo he dicho muchas veces, es el tema de la doble función de la educación, esa función individual y esa función social, ¿vale? Tiene que llevarse desde la socialización esa ayuda al cambio y social y personal. Conlleva el reconocimiento, esto es súper importante, ¿cuándo vamos a defender nuestros derechos? Cuando nos digan que tenemos unos derechos, ¿no? Entonces, conlleva ese reconocimiento de nuestros derechos y de los que nos rodean, ¿vale? Y defendiendo la igualdad de los derechos, la igualdad entre hombres y mujeres. Al final, todo esto es lo mismo que si habláramos de una educación democrática o de una educación para, ¿vale? Son los mismos tips, ¿vale? Pero un poco lo que quiere hacer vernos el tema, que sepamos la importancia o el papel tan importante que tiene la educación con la cultura, que al final también sabéis que está relacionada, y con todos los aspectos de los derechos humanos, ¿vale? Entonces, bueno, otra de las cosas que tenemos que saber es que Naciones Unidas, en relación, decidió o entendió, como ya entendéis también muy bien vosotros y vosotras, que la educación, la mejor manera para que haya una cultura de paz es a través de la educación, ¿vale? Que eso es todo. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir los derechos humanos? A través de la educación. ¿Cuál es la mejor manera de vivir en democracia? A través de la educación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para que se viva o que se haya esa cultura de paz? Pues por medio de la educación, ¿vale? Se supone que Naciones Unidas lo que quería era prevenir esos conflictos que puedan generar violencia, intentar enseñar a todas las personas que se pueden resolver los conflictos. Que se pueden resolver los conflictos sin tener que llegar a la violencia, y dice que al final el interés de Naciones Unidas, que por de ahí que se quiera crear una cultura de paz, es construir una cultura de paz que modifique mentalidades, actitudes y que esté orientada a promover la paz. Al final, si promovemos la paz, estaremos promoviendo los derechos humanos y entonces viviremos, en esa cultura de paz y de respeto. ¿Vale? Y por último, recordaros, por si os lo preguntan, que la UNESCO tiene como la labor fundamental la difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Y dice que son tres cosas que son indispensables para la dignidad humana. Y con esto y un bizcocho habremos terminado. Me quedaría fenomenal si fuera el tema 8, pero el tema 4. ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Dudas? Si luego surgen dudas, si por lo que sea algún día estoy repasando un tema y hay algo que colapsáis, estoy aquí, lo podemos ver en clase, pero es que además me podéis escribir. No siempre contesto al minuto, pero intento intento hacerlo lo más rápido posible. Y nada, vamos con el tema 5, ¿vale? El tema 5 es derecho a la información, al trabajo y al desarrollo de los pueblos, ¿vale? Vamos a empezar porque nos quedan como 10 minutillos y hay que avanzar, ¿vale? Mañana mi día es terminar este tema y el 6, porque creo que también era corto, ¿vale? Mi idea es terminar esos dos. A ver, Juan Carlos, espera que no te lea. Puesto el tema 7 y tema 8, que ya es el libro marrón, ¿vale? A ver, no entiendo cómo los países más desarrollados de con mayor educación son los que menos promueven las guerras ni la paz. Porque hay mucha pasta de por medio, esto también es opinión mía, ¿vale? Pero hay mucha pasta por medio, muchos intereses económicos y bueno, al final llega un momento que prima más todo este tipo de cosas que la paz o que el desarrollo de determinados pueblos. De verdad, yo os animo, cuando llegues a tercero de carrera, ya ahora mismo no sé. Creo que es de educación social, siempre me lío. Yo vi una asignatura que se llama Política Comparada, que es una asignatura brutalmente guay, no porque la de yo, pero es súper interesante, donde tratamos esto todo el rato y la verdad es que os iréis enfadados de clase porque vais a ver mogollón de injusticias, pero te abre una perspectiva bastante interesante. Se supone que, a ver, la educación en teoría, esto es como la globalización y todo esto que hemos hablado antes, la educación sería el instrumento perfecto para promover la paz, o sea, el mejor instrumento. O sea, al final tienes a jóvenes ahí 8 días todo el día contigo, es que tienen mente súper plástica en la que puedes influir y enseñar. El problema es la forma en la que el ser humano utiliza la educación. No es que la educación no promueva la paz, la educación puede promover la paz, el problema es que no nos interesa. No estamos educados para eso. Efectivamente, el uso que le estamos dando, no es el problema no es que la educación no promueva la paz, para promover la paz es la mejor herramienta, lo que pasa es que lo usamos mal. Totalmente de acuerdo, Sonia. Vamos a ver, de verdad es que me encantaría poder contaros un montón más de cosas, aunque no fuera de la asignatura, pero alucinaríais con la cantidad de conflictos que hay entre países, entre, no sé... Y no se hace nada, y nadie hace nada porque se saca un beneficio económico de ello. Entonces, el conflicto del Sáhara Occidental, que hay un montón de saharauis viviendo en mitad de un desierto porque les han echado de sus casas. Guinea Ecuatorial, que su gobernante se lleva la pasta de toda la población. O sea, Guinea Ecuatorial es uno de los países con mayor Producto Interior Bruto y su gente se está muriendo de hambre. Entre palestinos e iraquíes, la guerra, que Irak hace lo que quiere. Y España, por ejemplo, regala, vende armas y favorece, porque al final nos favorecen a nosotros esta situación, ¿no? Hay un montón de situaciones que políticamente y económicamente nos beneficia que estén. Entonces, no se hace nada. Y las educaciones, pues, es lo que digo. Al final, creo que la educación es el mejor escenario, el mejor medio para conseguir un montón de cosas. Pero el problema es que lo estamos usando mal. ¿Vale? O sea, esto es mi opinión y de verdad lo dejo claro porque al final queda grabado y yo no soy más que una tutora, ¿no? Pero mi opinión es esa y creo que es un poco así. ¿Vale? ¿Hola? ¿Habéis decidido echar a correr después de mi chapa de ahora? Lo más que ya dice, tema 5. Juan Carlos, ¿no vas a decirme nada más que tema 5 con todo lo que he dicho, también estructurado? Bueno, vale, seguimos. Vamos un poquito, ¿vale? Me quedan 10 minutillos, 5 minutillos, pero quiero avanzar. Vale, vamos al derecho a la formación, al trabajo y al desarrollo de los pueblos. Este tema no es hiper divertido, pero hay que vivirlo, es como una historia. Mente abierta. ¿Vale? La formación se supone que es el pilar para la igualdad de oportunidades. Al final si el que todos recibamos una formación nos va a dar más oportunidades. Entonces, lo primero que hace el libro es definirnos la formación como un proceso activo, que sería todo el proceso de formación, o sea, todo esto que estáis haciendo ahora vosotros hasta que lleguéis a obtener el título de pedagogía o educación social, sería un concepto de formación activa, ¿vale? Pero luego también tenemos un concepto de formación pasiva, que ya sería como resultado. Solo se considera formación cuando obtenéis el título. ¿Me explico? Vale. Y luego dice, y esto es súper importante porque lo pueden preguntar, que la formación está relacionada con el porvenir del hombre. O sea, al final, dependiendo de lo que te formes, de lo que estudies o lo que no estudies, vas a tener un porvenir u otro, o por lo menos va a haber muchas más papeletas que vayas a una dirección u otra. Luego hay gente que tiene muy mala suerte, aunque se forme un montón, y hay gente viceversa que no estudie, que no tiene una formación como súper desarrollada y al final tiene muy buena suerte a la hora de su porvenir, ¿vale? Pero que sepáis que la formación está relacionada con el porvenir del hombre, ¿vale? Y además, la formación está también muy relacionada con esa igualdad de oportunidades, ¿vale? Y bueno, ya os he puesto la definición de formación, que es aquellas actividades y procesos mediante los cuales el hombre debe ser elaborado a partir, o sea, debe ser elaborado a partir de un estado tosco y natural. Se supone que la persona, un poco para que entendamos esta definición, somos como moglis por el mundo, ¿vale? O sea, que estamos salvajes o estamos toscos y el típico diamante en bruto, y que gracias a la formación nos pulimos y nos elaboramos y nos vamos hacia una dirección un poco más sentida y coherente y para intervenir en ese porvenir de las personas, ¿vale? Desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando ya hemos dicho que podemos ver un enfoque activo de la educación, la formación y un enfoque pasivo, ¿vale? Pues la formación desde el punto de vista de los derechos humanos va a tener dos enfoques. Va a tener un enfoque interno, ¿vale? Formación sería esa función evolutiva, ese proceso interior que se produce en el hombre cuando se está formando, ¿vale? Ese enriquecimiento personal que surge en nosotros cuando nos estamos formando, cuando aprendemos cosas y cuando vamos como en una dirección, ¿vale? Se supone que esa formación desde el punto de vista interior ayuda al hombre a ser feliz, a encontrar nuestra identidad, a estar, esa sensación de estar a gusto con lo que vayamos haciendo, es estar sentirte orgulloso de ti mismo de cuando pruebas los exámenes, cuando vas aprendiendo cosas, ¿vale? Ese sería el ir ganando esa libertad, autonomía, conocimientos, todo esto sería formación interior, ¿vale? Y la formación exterior sería ya más ligado a ese ambiente laboral y profesional. Pues tengo el título de pedagogía, de psicología, 2 másteres y laboralmente he conseguido llegar a esto, ¿vale? O sea, sería un poco gracias a esos títulos, a esa formación, qué situación o momento laboral he sido capaz de llevar. ¿Me explico? Lo tenemos. Vale. Y al final lo que dice que la formación como tal, tanto interna como interna, se trata de una metodología sistemática y planificada, ¿vale? La idea es mejorar nuestras competencias técnicas y profesionales como personas, a enriquecer tus conocimientos, a desarrollar sus aptitudes y a mejorar tus capacidades encaminados a conseguir un puesto de trabajo o una mejora del mismo, ¿vale? Perdonad, esto se referiría a la exterior, ¿vale? Es un poco esto, ¿vale? Es cuando está ligada a el ambiente laboral, ¿vale? Es una metodología sistemática y planificada destinada a mejorar las competencias técnicas y profesionales de las personas, a enriquecer sus conocimientos y a desarrollar unas aptitudes para mejorar o intentar conseguir un mejor puesto de trabajo o mejorar en el mismo. Al final llega un momento que es verdad, o sea, yo hace poco terminé un máster, ¿para qué? Pues es verdad que interiormente me ha aportado mucho, me ha parecido una experiencia súper chula, pero yo lo que buscaba era un cambio laboral, ¿no? Pues ese el yo buscar un cambio laboral y una mejora laboral, que al final la conseguí, sería exterior. ¿Cómo? El cuadro, sí, espera, lo voy a dibujar, es que, ahí va, es que no me cabía y por eso lo he hecho más ancho.
Perdón, ¿tengo un follón con esto?
Vale, este cuadro se refiere a esto, porque dice que es
metodologías sistemáticas y planificadas que destinan a mejorar las competencias técnicas, que son al final competencias laborales, ¿vale? Que además son profesionales, de personas, a enriquecer su conocimiento, desarrollar sus aptitudes, al final encaminadas a conseguir un mejor puesto de trabajo. ¿Vale? Por eso se trata que es de exterior, porque se dice que es la que está en el ámbito laboral o profesional. ¿Vale? Si habláramos del interior, ¿vale? Sería porque está un poco enriquecimiento como persona, estás intentando ganar tu felicidad, libertad de autonomía. ¿Vale? Vamos por pintar. ¿Lo tenemos?
He dejado fin a la diapositiva. Vale, y ahora el libro nos habla, o se centra un poco más, en lo que es el derecho a la formación. Y que sepáis que el derecho a la formación tiene su base en el derecho a la educación, ¿vale? Y que el derecho a la formación se positiviza, que era positivizar algo. Que era positivizar, que forma parte de la ley, hacerlo legal, efectivamente. Efectivamente, genial. Pues eso, el derecho a la formación, como hemos dicho, tiene su base en el derecho a la educación y se positiviza o tiene validez legal en el siglo XX. ¿Vale? Según este derecho, al final la educación debe orientarse hacia ese pleno desarrollo. Vale, tiene que orientarse hacia el pleno derecho de la persona, el desarrollo de la personalidad humana y del sentido a la dignidad. Por eso decimos que el derecho a la formación está muy ligado a la vertiente individual de la educación. Acordaos que había una doble vertiente, individual y social, pues el derecho a la educación estaría ligado o relacionado a esa parte individual de la educación, ¿vale? Y entonces, bueno, dice que el concepto de educación va a ir cambiando y adaptándose a las nuevas exigencias de esa cultura plural y debemos pensar en la educación para toda la vida, ¿vale? Es, al final, la formación o la educación tiene que estar ligada para toda la vida porque al final la persona tenemos la capacidad de educarnos siempre, por lo que hay que usarla, ¿vale? Entonces el libro nos dice que, y ya es lo último que os cuento, que la formación es un instrumento para el desarrollo humano, ya lo hemos contado, al final te va a ayudar a desarrollarte, te va a ayudar a llegar más lejos, ¿vale? Es una ampliación de las opciones que se disponen a las personas para mejorar su calidad de vida, o sea, al final cuanto tú más te formes, más opciones se te van a abrir, o sea, más opciones laborales vas a tener para mejorar tu tipo de vida. Y al final la formación como derecho se supone que es eso, que ha de permitir desarrollar el talento, ¿vale?, que toda persona lleva dentro, encaminado a conseguir tu desarrollo y así potenciar lo que llamamos la igualdad de oportunidades. Por eso la formación es un derecho, porque formándonos todos vamos a tener todos una mayor o parecido abanico de igualdad de oportunidades, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí porque os voy a contar mañana qué es la igualdad de oportunidades, ¿vale? ¿Lo tenemos?